Es la 1:29, hoy por hoy esto es la radio en el sur de Madrid, tenemos 33 grados en el termómetro. Enseguida empezamos nuestro tiempo de tertulia, pero ya saben que aquí lo que importa es la actualidad y tenemos ya el nombre del que será nuevo gerente del hospital de Fuenlabrada. Ya saben que con todo eso que les contaba la SER desde este verano, esa filtración de datos desde el hospital fuenlabreño hacia clínicas privadas, se había producido un proceso de investigación que terminaba ayer con la dimisión de Manuel de la Puente. Bueno, pues tenemos ya nuevo nombre, además viene de la zona sur de Madrid, es Carlos Mur, el que era director del centro psiquiátrico José Germain. Va a ser desde ahora, es desde ya hoy, el nuevo gerente del hospital de Fuenlabrada, Carlos Mur. Bueno, hablamos de actualidad, seguimos haciéndolo en nuestra tertulia que estrena también temporada, como venimos haciendo esta semana aquí en la cadena SER con diferentes espacios, tertulia en la que queremos hablar de asuntos no solo del sur de Madrid, sino de asuntos nacionales o internacionales, pero siempre con nuestro punto de vista, con el punto de vista del sur de la región. Hoy hemos invitado para inaugurar nuestra tertulia a Juanma Álamo, que es concejal del Partido Popular en Leganés. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Un placer.
A Francisco Palomas, que es concejal socialista en Fuenlabrada. Hola Francisco.
Hola, ¿qué tal David? Encantado.
Buenas. Y Carlos Moller, que es portavoz del Círculo de Podemos, Marcos Moller, que es portavoz del Círculo de Podemos en Parla. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya he cambiado yo el nombre a Marcos.
No te preocupes.
Muchas gracias por venir a ti y a los tres y por inaugurar esta temporada de tertulias aquí en la radio, aquí en la cadena SER. Yo quería preguntaros lo primero por el que es, políticamente yo creo, el asunto de actualidad del que se viene debatiendo en las últimas horas, que es la renuncia de Ana Botella a presentarse para las elecciones municipales de 2015 a la Alcaldía de Madrid. Vamos a empezar por su compañero de partido, Juanma. ¿Qué te parece esta renuncia?
Hombre, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad con ella misma. Yo he estado escuchando trozos de la rueda de prensa que da ayer y hay uno de los cortes, además creo que lo escuché esta mañana precisamente en la cadena SER, en el que ella dice que después de 12 años y de 3 legislaturas, que ella renuncia a presentarse a la alcaldía. Yo a veces que me cuesta trabajo quitarme el traje este de político y no hablar desde el punto de vista de la profesión periodística, y en este caso lo voy a hacer. Es que nadie le había dicho que fuese candidata. Ese creo que es el punto de arranque que no se puede olvidar. Es decir, Ana Botella no era la candidata al Ayuntamiento de Madrid. O sea, ella lo que dice públicamente es que renuncia, entiendo que a formar parte de cualquier candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid. Hombre, pues teniendo en cuenta que llegó sucediendo a Alberto Ruiz Gallardón y que los madrileños, digamos que a ella no fue la que eligieron porque no era la primera de la lista, yo lo único que puedo hacer es agradecerle el trabajo que ha hecho, entiendo, por los madrileños, un trabajo de cierta continuidad, en una época muy complicada y con algunas incidencias, desgraciadamente, con mucha afección social. Yo creo que Ana Botella es una persona que tiene muchas cualidades, pero que le ha costado un cierto trabajo, pues algo que en política, igual que en otros aspectos de la vida, ¿no?, que se llama el feeling. O sea, Ana Botella ha tenido un feeling complejo con la sociedad madrileña. Y no porque no esté cualificada, que yo estoy convencido, no, tengo el convencimiento y la certeza de que Ana Botella es una persona muy cualificada para el cargo que desempeñaba. Pero sin embargo, pues quizás que esa conexión con el madrileño le ha costado mucho trabajo. Lo único que como compañeros es agradecerle el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de esos 12 años que forma parte, o que de los 11 que lleva y lo que le queda del Ayuntamiento de Madrid.
Pues yo creo que, bueno, hemos visto en el caso de Ana Botella una decisión tardía. Yo creo que los vecinos y vecinas de Madrid ya estaban esperando, después de una gestión tan lamentable, tan nefasta, que yo creo que concurre un consenso generalizado, no solamente entre los que en ningún momento pensarían en votar al Partido Popular y a una candidatura posible encabezada por ella, sino yo creo que desde las propias fuerzas del Partido Popular, yo creo que se ha visto empujada, porque se está viendo achicharrada por las encuestas, no engancha. Y eso responde realmente, bueno, pues una valoración de lo que está ocurriendo tanto a nivel del Partido Popular, que la mayoría social le está empezando a dar la espalda, y por otra, pues a un Madrid que cualquiera que pasea pues se da cuenta que está abandonada, que está sucia, que a más impuestos no hay mejores servicios. Creo que ella además tampoco ha sabido liderar ni ser capaz, bueno, pues de trasladar un proyecto de ciudad y de ser capaz de aglutinar consensos dentro de su propio partido. Ahora veremos, ¿no? Entró a dedo, ahora le han pegado la patada y sale por la puerta de atrás. Como digo, reitero, ha llegado tarde. Pero bueno, veremos ahora en este baile de maquillaje electoral a ver quién proponen de candidato o candidata, que lo van a tener francamente difícil.
Marcos.
Bueno, la verdad es que el hecho de que la Botella sea o Ana Botella esté como representándonos en la Comunidad de Madrid es un hecho que nunca tenía que haberse producido, ¿no? La verdad es que nosotros desde Podemos intentamos abogar un poco más por el hecho de que la gente sea la que decida quiénes tienen que ser sus representantes. Y cuando no vienen impuestos porque los partidos lo eligen así, a dedazo, como suele ser la política común del Partido Popular, en el que no elige la gente, sino que eligen órganos internos que son, la verdad, bastante poco democráticos desde nuestro punto de vista. Entonces, la verdad que es una buena noticia el hecho de que no siga ahí, pero responde nada más que a una estrategia electoral del PP, porque sabe que en el marco que nos encontramos ahora mismo, en el que la gente está harta de todas estas circunstancias políticas que están ocurriendo, que podemos detallar un poco más adelante, que ahora haya personas que sean elegidas por el consenso de la gente y de los militantes del partido o de la ciudadanía, que es lo que estamos intentando decidir nosotros desde Podemos. Entonces, pues bueno, a ver si es cierto que a partir de ahora se producen procesos de elección más democráticos y transparentes que permiten que se elijan personas que, bueno, hay gente que piensa que tienen certezas de la cualificación de ciertos miembros, pero aquí con la certeza no vale, ¿no? Hay que demostrar. Y lo primero se demuestra siendo elegido y lo segundo se demuestra con hechos. Y la verdad es que la Comunidad de Madrid, en este caso la Alcaldía de Madrid y la ciudad, pues tiene muchos sitios donde podríamos ejecutar críticas bastante serias a su gestión.
Pues, no, yo por intentar acotar una de las cosas que han dicho tanto Francisco como Marcos, relativa en este caso a que si el Partido Popular ha estado puesta a dedo o elecciona a dedazo, o que si entró a dedo, vamos a ver. Yo creo que últimamente además está como muy de moda acusar al Partido Popular de hacer cosas que la gran mayoría o el 90% de las organizaciones políticas hacen. El Partido Popular decide sus candidatos de acuerdo a sus propios estatutos y así lo ha hecho hasta ahora. En cualquier caso, Ana Botella formaba parte de una candidatura y no nos olvidemos que en este país, ahora mismo tal y como están establecidas las constituciones de las corporaciones, los electores eligen a sus concejales y los concejales eligen a su alcalde. Entonces, es exactamente lo que se hizo con Alberto Ruiz Gallardón. Una vez que Alberto Ruiz Gallardón se va, el candidato en este caso de la lista más votada, que había sido el Partido Popular, pues el Grupo Municipal Popular al que se propone es Ana Botella. Por eso digo que cuidado con esto de las elecciones a dedo y de pensar que es que las cosas se han hecho y que no. Bueno, más allá de eso, creo que comentaba Paco que el ejemplo que ha quedado de Ana Botella es que no sabía liderar o tener un proyecto de ciudad. Yo en este caso sí tengo que romper una lanza en favor de Ana Botella, porque creo que ha hecho un trabajo muy complicado, porque venía de sentarse a sustituir a un personaje de la talla política y del peso que ha tenido durante todos estos años en el Ayuntamiento de Madrid como Alberto Ruiz Gallardón. No era una tarea fácil, o sea, no era una tarea fácil con sus virtudes, yo creo que muchas del actual ministro de Justicia, y con sus defectos como alcalde de Madrid, porque alguno evidentemente estará en su derecho y además así tiene que ser de criticarle su actividad política. Y no era fácil el trabajo que ha tenido que hacer, era muy complicado porque la sombra de Alberto Ruiz Gallardón ha sido muy alargada. Y cuando tú no estás especialmente baqueteado, y vosotros lo sabéis, tanto Marcos como Francisco, en política, esa distancia con la calle es muy compleja. Y esa distancia hay que ganársela y es muy trabajosa. Y yo, perdonadme que en este caso lo diga, con toda la franqueza con la que tengo la costumbre de hablar, cuando uno está acostumbrado a un despacho, ponerse las zapatillas de la calle cuesta. Pero es que en la calle es donde se hace la política, no en los despachos. En los despachos yo siempre he dicho que se va a firmar.
Paco. Brevemente, porque no quería yo tampoco extenderme mucho con el asunto de Ana Botella. Pero...
Sí, bueno, no, precisamente yo creo que lo que le ha faltado, y creo que no es un problema específico del perfil de la persona de Ana Botella, creo que es más propio de las formas políticas, de la cultura política del Partido Popular, ha sido una conexión con la calle. Esa desafección ciudadana y vecinal ha sido constante y bueno, pues yo creo que tengo, bueno, pues puedo decir por casos conocidos de gente, pues de en Madrid, de votantes del Partido Popular, que han recibido con alborozo la noticia, pero además va más allá de las preferencias personales. Es una valoración de la situación en la que se encuentra la ciudad. La ciudad está sucia, la ciudad ha perdido, los distritos están abandonados, ha perdido posibilidades de tener un proyecto de ciudad como tal, como el fiasco de los Juegos Olímpicos, situaciones terribles, luctuosas que estamos viendo ahora, que tienen que ver pues con una dejación de servicios sociales, de mantenimiento de zonas verdes, en general de la ciudad. Y yo creo que bueno, pues esperemos que la mayoría social se convierta en una mayoría electoral, porque el cambio de candidatura no creo que vaya a afectar tanto.
Marcos. Bueno, como nos pides un poco de brevedad, voy a ir concreto a lo que hemos estado comentando con mis compañeros. Primero, si este es el control que lleva el PP en el tema de volver a poner ciertos cargos por listas en su puesto, ¿no? Que una persona suceda a otra, sería interesante reproponer este tipo de forma de poner cargos o de que gente sustituya, porque no son las personas que realmente son las más votadas, ¿no? Las personas que realmente creemos que van a estar siendo los representantes de los ciudadanos, ¿no? Entonces, quiero decir también en este caso que ha habido, por ejemplo, en Mariz Arena, ha sido una actuación, la verdad es que bastante lamentable, la parte del tema de los Juegos Olímpicos. Incluso quiero decir que en Mariz Arena ha habido la parte de concesiones a dedo también, que bueno, están investigándose, y bueno, vuelve otra a esa política del Partido Popular en la que siempre parece que priman los amigos y los contactos internos que tienen dentro de su organización. Y luego además hace unos días también ha vuelto otra persona por el tema de la caída de un árbol, cuando se ha banalizado bastante el hecho de que bueno, pues era una cosa circunstancial y que no había que tomarla muy en cuenta. Y yo creo que si es una persona que está acostumbrada a vivir en su despacho y no sabe bajar a la calle a hablar con la gente, debería hacer un gran esfuerzo por hacerlo. Y si no sabe hacerlo, yo creo que debería quedarse en su casa, porque es fundamental hoy día que el contacto con los ciudadanos tiene que ser algo que prime en las futuras políticas que vuelvan a realizarse.
Marcos, simplemente 10 segundos solamente. Yo no digo que ella sea el ejemplo de que no sepa, o sea, de que haya vivido en el despacho. En otras cosas, porque no lo sé, pues no estoy en el Ayuntamiento de Madrid. Pero digo que mi opinión personal es que un político, la política se hace en la calle. Y a los despachos se va a firmar.
Durante todo este tema de Ana Botella ha sobrevolado un poco la conversación las elecciones y la elección de nuestros representantes. Y ese es el otro tema que quería yo poner sobre la mesa. Los cambios, las modificaciones que plantea el Partido Popular para las futuras elecciones municipales, que están, querámoslo o no, a la vuelta de la esquina, entre otras cosas eso que se llama la elección directa de alcaldes. Yo quería un poco conocer vuestra opinión. Vamos a empezar por Marcos, en este caso, de Podemos.
Bueno, la verdad es que sentir de la ciudadanía es un pesar bastante grande el hecho de que ahora, como dice mucha gente, la mitad del partido se quieren cambiar la regla del juego, ¿no? Hay un antecedente en Europa, concretamente en Italia, cuando Berlusconi realizó la famosa ley Porcada, que la traducía mucha gente como la ley mierda, es así. Y la verdad es que es una ley oportunista e interesada, ¿no? Y bueno, las prisas que tiene el Partido Popular solo se explican porque la ley electoral está a la vuelta de la esquina, ¿no? Para mí, como para muchas personas, porque yo no quiero centralizar en mí, siempre digo que de Podemos, yo soy un portavoz de las personas, es un insulto a la inteligencia de la gente y de los ciudadanos, que bueno, que el hecho de que ahora, según el marco electoral que está planteando desde la irrupción de Podemos, se quiere hacer este cambio de esta manera tan rápida, ¿no? Es cierto que todos los sistemas electorales son discutibles y opinables, ¿no? Pero es fundamental que exista un gran consenso de las fuerzas políticas, porque si no, o sea, es llegar y decir voy a cambiar las cosas porque me parece bien, pues es bastante triste. Y además, de hecho, Mariano Rajoy prometió en febrero de 2013 que no se iba a cambiar para nada la ley electoral si no hubiera un consenso entre todas las fuerzas políticas. Y este tema, la verdad es que es bastante bastante ya cansino desde la ciudadanía, ¿no? Porque ¿cómo podemos creer y confiar en políticos que un día nos dicen una cosa y otra? No es como si yo a mi hijo ahora llegara y le dijera un día, mira hijo, coge, sal a la calle, ahora no salgas, estudia esto o no estudia, ¿no? Hay que tener referentes muy claros. Y cuando vemos que los dirigentes máximos del gobierno no ejecutan o no llevan a cabo las ideas que tienen y las cambian de un día para otro, pues la verdad es que bueno, que trampear la ley electoral, pues para que se salgan beneficiados un partido o los dos partidos principales, pues no nos gusta nada.
Paco.
Las leyes electorales yo creo que son una herramienta fundamental para que se pueda traducir la voluntad social, la voluntad de la mayoría, pues en una voluntad de decisión política. Es un tema que requiere, sería la palabra que subrayaría fundamentalmente, de amplio consenso, de acuerdo, de diálogo. Eso tiene que ver con una cultura que creo que el Partido Popular está demostrando al proponer un modelo que podrá luego vender, que si mayor conexión entre la elección del alcalde con la voluntad de la gente. Mire, esto nosotros en esto somos muy claros y muy rotundos. Esto es un pucherazo. Es tratar de cambiar las reglas de juego porque vas viendo que la sociedad te está empezando a dar la espalda por las políticas antisociales que se están haciendo y unilateralmente y en el último momento quieres cambiarlo. Yo creo que demuestra, pues como decía, ¿no?, de una concepción muy pobre de la democracia. Creo que hay una desafección y un disgusto de amplias capas de la sociedad con que los políticos pues estén jugando a este tipo de maniobras. El Partido Socialista siempre ha apostado, porque existen diferentes modelos de reglas electorales, circunscripciones, métodos de cálculo, pero detrás tiene que haber un amplio acuerdo, no en el último momento. Y además, a mí me gustaría también especialmente subrayar que es curioso que la explicación que dé el Partido Popular es que lo que hace falta es pues que haya un mayor acercamiento, en este caso entre la administración local y el representante, el alcalde o alcaldesa, y resulta que estamos viendo que por la otra pues están imponiendo también unilateralmente y sin ningún tipo de acuerdo, diálogo ni negociación, pues una reforma también nefasta de la administración local, que está vaciando de contenido a la administración local, que está impidiendo que los alcaldes y alcaldesas, que son los que mejor termómetro, la administración más cercana que conoce las necesidades de los ciudadanos, pues se encuentren de las manos atadas. Entonces, ¿cómo puedes hacer determinadas políticas sociales si resulta que no tienes esas competencias? Entonces, por favor, coherencia y congruencia, que se ve demasiado la intención electoralista del PP.
Bueno, a ver cómo salimos de esta. Que hay cosas que contar y además hacer un poquito de historia.
Ánimo, compañero.
Allá vamos. Yo creo que han dicho tanto Marcos como Paco frases que, sacadas del contexto en el que ellos la han dicho, explicarían por sí solas esta modificación de la ley electoral. Y una de ellas, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, es lo de la voluntad de la mayoría. Claro, es que eso es la democracia, la voluntad de la mayoría. ¿Y la mayoría qué dice en unas elecciones? Pues dice que quiero que me gobierne este señor, o esta señora, o este partido, o este otro partido. Eso es lo que manifiesta en unas elecciones, en general en todas las elecciones, pero las elecciones locales más, porque todavía tienen más tinte de personalismo. Pues claro, pues eso es efectivamente lo que en esas medidas de regeneración de la vida política que el presidente Rajoy está intentando llevar a cabo, pues es lo que está poniendo encima de la mesa. La voluntad de la mayoría, insisto, frase que habéis dicho, yo creo que además los dos, en este caso, tanto Paco como Marcos, en esa regeneración de la vida política. Pero esto no es algo nuevo. O sea, esto, el programa de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones del año 2004 ya llevaba, si no recuerdo mal, y no lo recuerdo mal porque lo he leído hace un rato, en la página 62 de su programa electoral, un punto que era elección directa de los alcaldes. Y que venía a decir algo así como que en votación diferente pero simultánea a la de los concejales en un sistema de doble vuelta. Pues claro, pues si lo dijo el propio José Rodríguez Zapatero hace 10 años. Y estaba bien tirado, y estaba muy bien tirado. Y yo me voy un poco más atrás a hacer historia. Decía un político bolivariano que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Quien se cargó el sistema este de la voluntad de las mayorías, digo, se cargó con respeto, que nadie me malinterprete, que yo suelo ser bastante respetuoso, a la par que de vez en cuando muy burro, pero suelo ser bastante respetuoso, fueron Santiago Carrillo y Felipe González, con aquel pacto del progreso en las elecciones municipales del 79, cuando la UCD había ganado infinidad de ayuntamientos sin mayoría, y de la noche a la mañana, después de haber pactado que no se iban a tocar esos ayuntamientos, se inventaron y salieron públicamente los dos, Santiago Carrillo y Felipe González, a hablar del pacto del progreso, y sacaron de golpe y porrazo, y así, por arte de vivir lo que se cargaron la voluntad de la mayoría, porque la mayoría había dicho que lo que quería era esto. Yo creo que esas cosas, que vosotros mismos además, que muchas veces os convertís en adalides de la libertad, creo que en este caso caéis en vuestra propia trampa dialéctica de la voluntad de la mayoría.
Marcos.
Vamos a ver, a mí me sorprende muchísimo, Juanma, además te agradezco que nombres a un representante bolivariano o unas ideas bolivarianas, porque últimamente parece que todo lo bolivariano, sudamericano o cualquier idea puede ser algo criticable, ¿no? Y además, bueno, es interesante porque me sorprende que un representante del Partido Popular pues haga ese comentario y me parece muy bien. Luego, lo que me parece también curioso es que gente del Partido Popular alegue a declaraciones de Zapatero de cosas que quería cambiar en su momento, ¿no? Pero yo creo que por lo menos lo que decimos desde Podemos, lo que intentamos hacer es un poco apelar al sentido común. ¿Cómo va en un cualquier sitio a representarnos una persona que no tiene la mayoría de voto de los ciudadanos? Es decir, lo explicaba el otro día Dani Mateo en La Sexta, muy fácil. Si nosotros tenemos una canción que es de Pérez del Río y otro que es de Antonio Quijote, y el 40% que ha sido elegido porque tiene ese 40% de mayoría quiere esa canción, y luego el 60% no le gusta esa canción, vamos a tener que escuchar en un pueblo una canción que no le gusta a la mayoría de la gente del pueblo. O sea, es un sinsentido, ¿no?, lo que está proponiendo. Y la verdad es que me sorprende mucho que no tengáis un poco esa decencia, esa claridad de decir, esto no se puede hacer, es algo que es un sinsentido. Además, apoyándonos en que me acuerdo que, olvidando un poco la hemeroteca, cuando María Dolores de Cospedal, cuando María José Barrera quería cambiar la ley electoral 4 meses antes de los comicios, comentaba: es una auténtica vergüenza, un auténtico golpe de Estado. Y decía que el intento de reforma electoral que había propuesto Barrera tenía un poco similitudes con la forma de actuar de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es sorprendente que ahora se siga defendiendo pues este tipo de forma de actuar.
Paco. Sí, bueno, pues decía María Dolores de Cospedal, y bueno, y la comparación iba incluso a la hora de que esto de los cambios de leyes electorales hechos unilateralmente, eso no se hacían democracias, eso eran experiencias nombrando expresamente a Hitler o a Mussolini. Pero yo le voy a decir, además con todo el aprecio a Juanma, que le voy a negar la mayor. Vamos a ver, con el tema de la conformación de las mayorías, claro. Claro, es que lo que intentamos es que no es tan legítimo, y de hecho hasta ahora creo que es impecable el modelo de legitimidad democrática, cómo se han configurado hasta ahora los gobiernos municipales, mediante un acuerdo político entre las fuerzas representativas. Y existen fórmulas electorales que permiten que se tenga dos ingredientes. Uno, que traten de traducir en términos electorales de representatividad la voluntad de la mayoría para conformar gobiernos que tomen decisiones, pero por otra parte, el corrector de gobernabilidad, es decir, que realmente se pueda gobernar, que esto no sea pues un caos. Pero existe una pluralidad de voces, de sensibilidades, y creo que la mejor manera para tocar una herramienta tan fundamental para abordar los temas políticos es el del acuerdo y la negociación, y aquí lo que estamos denunciando es que un tema que de manera general requiere, pues siquiera en el Congreso, una mayoría muy cualificada, requiere que haya una cultura política del diálogo, del acuerdo, de la negociación. Y vuelve otra vez a salir ese tic tomar las decisiones por parte de la derecha española pues a su propia voluntad, unilateralmente, bueno, imponiéndolo. Pero no, ya, sí, lo decía por el tema de lo de Zapatero. Esa es la gran diferencia. Nosotros podemos proponer que se trabaje y se consensúe y se acuerde alguna fórmula que permita la mayor conexión entre la decisión del voto y la elección del alcalde. Pero acordémoslo, no lo impongamos. Esa es la línea fundamental, porque si no, la sensación que da es que se está amañando en el último momento para ganar unas elecciones.
Sí, yo creo que los Marcos y Paco han puesto encima de la mesa una cosa que es importantísima, que es la filosofía o el espíritu de la mayoría. Es decir, y luego, además, Paco utiliza un lenguaje que yo creo que es muy interesante, que es el lenguaje del consenso y el acuerdo. Bien. Si yo soy votante de Podemos, que hoy no lo soy, no quiere decir con esto que no lo sea futuro, hoy no lo soy, pero si soy votante de Podemos y lo que quiero es que gobierne Podemos, lo que hago es votar a Podemos. Resulta que es que hay un 65% de personas que dicen que no quiere que gobierne Podemos. pongamos en el caso de que Podemos sacase un 35% del voto. ¿Eso qué quiere decir? Que si Podemos suma su voto con los otros que no querían que gobernase Podemos, ¿tiene que gobernar Podemos? Es que estamos en una línea, de verdad, yo creo que filosóficamente peligrosa. ¿Y por qué te digo esto, Paco? Porque todos utilizan una expresión que es el corrector de gobernabilidad. Hombre, yo te hablo del ejemplo del gobierno de la ciudad en la que vivo y de la que soy portavoz del gobierno y además concejal de ese ayuntamiento en gobierno. Nosotros estamos gobernando en minoría. Pues precisamente para la salud de la democracia, yo soy de la opinión de que claro que hay que consensuar y claro que hay que hablar muchísimo, pero muchísimo, y claro que hay que pactar. Pero ese pacto tiene que ser con el partido que más votos obtenga en unas elecciones. Y ese partido será el que tenga que gobernar. Y ese partido tiene la obligación de consensuar, de hablar, de pactar, de llegar a acuerdos. Porque además va a tener que hacerlo en unas circunstancias muy distintas.
Os voy a dejar 30 segundos más sobre este tema, que son menos 5 y si no nos vamos mucho de tiempo. 30 segundos más sobre esto, Marcos, algo que...
Sí, no,
pero 30 segundos,
Muy rápido, sí. La verdad es que es cierto que estamos hablando de mayoría, de qué habría que hacer, tú tienes tu opinión, Paco tiene la suya. Pero vamos a ver, es una cosa que tenemos que debatir entre todos y todas. Y tiene que haber un consenso amplio. Y no puede ser algo que venga impuesto por el Partido Popular porque ahora tenga mayoría absoluta.
Paco.
Exactamente. Igual, en el último momento no se puede tratar de decidir algo que requiere el cambio de las reglas de juego. El cambio de las reglas de juego, pues estamos jugando al fútbol y en el último momento veo que voy a perder y voy a cambiarlas a la de baloncesto. Porque tienes una mayoría coyuntural que te permite eso. Además, nos podemos encontrar con un mapa electoral que, bueno, también el Partido Popular pues tendrá que reconocer que puede ocurrir en el País Vasco con Bildu o que puede ocurrir en otros sitios.
No, yo simplemente por cerrar esto, decir que a mí me parece que es una de las medidas, porque hemos hablado del último momento, ¿no? Es que los primeros momentos había que salvar un país. Una vez que está el país salvado y ha salido del coma, entonces hay que ponerse a arreglar el resto de cosas.
Bien, yo quería para terminar, ya digo que nos quedan 3 minutillos, que me valorarais una encuesta que vos realizado a lo largo de la última semana en nuestra web. La pregunta es muy muy clara: ¿quién es el culpable de la corrupción política? Y damos 3 opciones: los ciudadanos, por seguir votando a corruptos, los políticos que realizan estas prácticas corruptas, o la justicia, que no actúa con dureza. Bueno, hay mucha igualdad: un 39% dice que los culpables son los políticos, un 33% dice que son los ciudadanos y un 28% dice que es la justicia. Para una encuesta de 3 opciones es bastante, bastante igual. Voy a empezar por en este caso por Paco y no sé qué opinión. No, a Paco lo voy a dejar para terminar. Voy a empezar por Marcos.
Como no había empezado el primero, era por eso te había comentado, por democracia.
Sí, pero tú has cerrado el asunto de Ana Botella y me gustaría cerrar con Paco.
Era una opinión nada más. Caso. Gracias.
Voy a empezar por uno de
los dos. A mí me da exactamente igual. Yo sabéis que el tema de los turnos lo respeto en sede parlamentaria y asamblearia. En este caso, estamos creo que entre amigos y políticos discutiendo sobre cosas importantes. Yo soy de la opinión, a mí me parece interesantísimo el resultado. Yo vengo de la vida profesional, del mundo privado, del trabajo. Llevo 5 años en política y tengo la sensación de que tan responsable es en este caso el político como el que llama al primo político para decirle: oye, que me he enterado que estás no sé dónde, a ver si me puedes echar una mano en... Y entonces le tienes que decir: oye, tú eres de los que luego dices que los políticos son unos corruptos, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y tú ahora mismo qué estás haciendo? O sea, entonces lo que hay que es equilibrar. Lo que pasa es que la sociedad, pues en este caso, tiene la visión que tiene, y lo digo en un medio de comunicación amplificada enormemente por los medios de comunicación de lo que pasa con los políticos.
Muy bien. Marcos.
Perdona, que estaba aquí mirando unas notitas que tenía. Bueno, el problema para mí principal en el caso de la corrupción es un problema de formación de los jueces, ¿no? Los jueces ahora mismo tienen una formación, lo que es penal, muy grande, pero no tiene formación mercantil. Es decir, en cuanto llega una empresa y pone una sociedad a pantalla entre media o empieza a utilizar cauces económicos que se salen de lo que es la auditoría de las empresas que tienen que dedicarse a encargarse de que las leyes se cumplan y de que no haya ningún tipo de gente que se lleve dinero, de corruptos, de personas que intenten meter la mano de una manera que bueno, como está pasando ahora mismo, que debido a que bueno, hay por ejemplo ahora mismo...
Te voy a pedir concretar, Marcos, porque no vamos de tiempo.
Vale, pues, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial ahora mismo es elegido por cargos políticos. Entonces, habría que intentar que la política y los medios que controlan a los bancos y que se cumplan esas normativas no fueran los mismos y que hubiera una diferencia entre unos y otros.
Paco.
Yo creo que esos resultados de esa encuesta, bueno, pues yo lo traduciría más bien como pones un termómetro a un enfermo y y bueno, pues pues sacas la información que hay, pues una profunda desafección por parte de la ciudadanía. Y bueno, porque se han puesto estos tres como se podían haber puesto otros más, ¿no? Incluyendo, pues por ejemplo, pues como decirlo, agentes económicos o esto que se llama el poder financiero, en fin. Creo que cuando hablamos en política muchas veces una especie como de palabras totémicas de la necesidad de la regeneración democrática, la reconexión con la ciudadanía, está claro que la corrupción es el mayor cáncer, pero no en un plano, digamos, de lo que es el trabajo de gestión diaria o política, sino de la legitimidad, de la conexión casi emocional con la representatividad política, con el sistema político, y es necesario abordarlo de una manera integral, bueno, global.
Pues así hemos estrenado nosotros aquí en la cadena SER Madrid Sur este tiempo de tertulias de esta temporada apasionante, de un curso en el que tenemos unas elecciones municipales a la vista, y eso va a hacer que pivote en torno a ello casi toda la actualidad política también en el sur de Madrid. Yo quería agradecer a Marcos Moller de Podemos en Fuenlabrada, que ha estado con nosotros. Marcos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A Paco Paloma del Partido Socialista en Fuenlabrada.
A vosotros.
Y a Juan Málamo del Partido Popular en Leganés también.
Un placer.
Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Les recuerdo que esta tertulia la vamos a colgar en breve en nuestro digital, en sermadridsur.com, así que allí la podrán escuchar. Llegamos al tiempo de noticias y de información aquí en la radio. Enseguida nuestros compañeros nos ponen al día sobre todos los asuntos de actualidad en España, en el mundo, en la Comunidad de Madrid y también las noticias más cercanas.